La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Llame el CIAPA deudores a ponerse al corriente con sus pagos. La cartera vencida supera los 18 mil millones de pesos. Emiten recomendaciones para evitar accidentes de cara al periodo vacacional. Podría volver a la cárcel la mujer acusada en 2005 de robarse a un niño tras un amparo que revoca sentencia otorgada por el Supremo Tribunal. Detienen en Tlajomulco a presunto proveedor de armas y explosivos para el cártel Jalisco Nueva Generación. Choque múltiple en la autopista Colima-Guadalajara deja un vehículo calcinado y un tráiler volcado. Inundadas 80 viviendas en Ameca tras la intensa lluvia registrada en las últimas horas. Analiza el INE anular el triunfo de 45 aspirantes a un cargo en el Poder Judicial. El SAT buscará cobrar 74 mil millones de pesos en impuestos que adeudan empresas de Ricardo Salinas. Interviene el gobierno mexicano bancos señalados por Estados Unidos por realizar presuntas operaciones de lavado de dinero. Dejarán de aceptar pagos en efectivo en casetas de peaje de autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se pronostica lluvia en gran parte del país. Jalisco con cielo parcialmente nublado durante la tarde y probabilidad de lluvia, sobre todo en las zonas montañosas. Aquí en Guadalajara la mínima 18, la máxima 26. Cielo nublado, posibles lluvias hacia el cierre de la tarde y también durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com y como siempre le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono le saluda Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer juntos la información más importante generada hacia el cierre de esta semana. Llegamos ya al viernes 27 de junio del 2025, ojalá que vaya bien su día, que vayan avanzando los pendientes, que en un ratito más se ponga ya a hacer ejercicio y que le vaya echando una pensada y una definida ya al plan del fin de semana, entre otras cosas un vistazo a la cartelera. Vámonos a la pausa, enseguida los detalles de la información. Gracias por permanecer en sintonía de la estación de las noticias. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Estamos a sus órdenes también a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Y comenzamos con la información generada en el panorama local, información relacionada con un asunto del que platicábamos ampliamente con usted el día de ayer, con esta nota generada desde el Congreso de Jalisco, el incremento a las tarifas del CIAPA. Ya platicábamos con Marc Hernández en su momento acerca de lo que había ocurrido en la Comisión de Hacienda temprano por la mañana, en donde pues las y los legisladores dijeron adelante al incremento de esta tarifa, no del 12% como se había planteado en un inicio, sino del 10%. El asunto pues se puso a consideración del Pleno en el Congreso de Jalisco, que dijo adelante. Se votó a favor de esta alza, por lo que, bueno, una vez publicada en el periódico oficial de Jalisco esta modificación, estas tarifas estarán entrando en vigor. Sobre el tema, pues hubo ya reacciones de distintos actores, de distintos sectores. Uno de estos, pues el propio CIAPA, que hace referencia a este incremento autorizado por el Poder Legislativo, no es, como le decía a usted, lo que se pretendía en un principio del 12%, queda en el 10%. Pero dice el CIAPA, pues de algo nos va a servir, sobre todo considerando que estamos atravesando por una situación financiera crítica, complicada, con una cartera vencida brutal. Marc Hernández con la información para usted. Marc, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, luego que el día de ayer pues se avalara por parte del Congreso de Jalisco el incremento a las tarifas del CIAPA, este organismo intermunicipal pues emitió un breve comunicado, sin más detalles. Se les buscó justamente para temas de entrevista, pero se decidió por un breve comunicado en el cual, pues, para empezar, calificaron como una buena noticia para la ciudad, pues, este incremento, aunque reconocen que el alza fue menor a lo que ellos proponían originalmente. Recordemos que el incremento propuesto, que viene desde hace varios meses, desde finales del año pasado, era del 12.5%, incluso el mismo director del CIAPA, Antonio Juárez, acudió este mismo año al Congreso a solicitar y a justificar el incremento solicitado, pero pues de momento se les otorgó únicamente el 9.5%. Y en este comunicado además el CIAPA pues agrega que esta medida la consideraron como un avance ante pues la situación operativa y financiera que ya está enfrentando, parte de lo que hacías mención, Ricardo, también reiterando la necesidad de consolidarse como una entidad fuerte y eficiente, algo pues que en los últimos años pues queda claro que no ha sido así. Y además hacen un llamado a la ciudadanía para realizar sus pagos de forma puntual, es decir, pues para evitar el tema de seguir incrementando la cartera vencida. En primera instancia, recuerdan que pues la actualización tarifaria no implica ingresos automáticos. Esto va más allá, esto iría más bien en funciones de priorizar el tema de reducir la cartera vencida. Recordemos, y ya lo hacías mención, Ricardo, supera los 18 mil millones de pesos, con más de 500 mil usuarios morosos, ya sea pues en viviendas, en este caso en comercios, en industria y demás, incluso en entidades públicas que pues tal cual son dependencias de gobierno que tienen también adeudos millonarios con el organismo. Pero recordemos que muchos de estos recursos pues ya prescribieron, y por lo tanto pues recordemos que incluso ayer, el día de ayer, previo a la discusión de este dictamen, se cuestionaba sobre la posibilidad de la cantidad de ingresos que podría recibir el CIAPA tras la actualización de la tarifa. Recordemos que en una de las comparecencias que justamente acudió el director del CIAPA al Congreso, se hablaba de alrededor de 600 millones de pesos, poco más de esa cantidad, que se estarían recaudando con el incremento, y además era del 12.5%. Ahora, pues ya ha avanzado el año, ya prácticamente quedan un poquito más de 6 meses en lo que resta del año, donde el CIAPA podría cobrar principalmente pues aquellos recibos que se brindan de forma bimestral y ya no los estimados anuales, por ejemplo. Así que pues habrá que esperar qué cantidad puede recaudar realmente para este año y saber pues si esa cantidad basta para pues alcanzar a renovar una mínima parte, quizá algún enfoque, algún sector de la ciudad principal, con el cual pues puedan en este caso tratar de reducir y mejorar sobre todo pues el tema de la calidad del agua, que pues, es bastante, y ya lo hemos reportado justamente desde hace varios años, el tema de los cortes, los tandeos en el servicio del agua, el agua cochina, las fallas en las redes hidrosanitarias, entre otros puntos. Por lo pronto, ahí está lo que emitió en su comunicado el CIAPA. El reporte, Ricardo.
Bien, Marc, y sobre todo pues que se implementen estas estrategias para la recuperación de la cartera vencida, sobre todo de los grandes deudores, de los grandes morosos. Hace apenas algunos días daban cuenta del cobro de un adeudo de alrededor de 6 millones de pesos a un centro comercial aquí en el municipio de Guadalajara, pero ¿cuántos más no estarán en este supuesto? Y uno se pregunta, ¿por qué no se ha hecho nada al respecto?
Sí, es correcto. Algunos días incluso el mismo CIAPA daba a conocer que una plaza conocida, una plaza comercial conocida que está ubicada ahí por la avenida Vallarta antes de Los Arcos, pues también les cortaron el suministro y sobre todo pues debían 6 millones de pesos, alrededor de 6 millones de pesos. Es decir, la estrategia pues debería ir enfocada sobre todo en los grandes deudores. Faltará saber si la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, parte de su deuda sí puede ser cobrable o no, por el tema tanto de la prescripción como por la situación de que es una entidad pública y demás. Pero no son los únicos casos, hemos escuchado también de comercios con deudas millonarias en la industria también, y pues habrá que esperar si el CIAPA sobre todo enfoca sus labores en el tema de la cartera vencida para tratar de reducirla con los grandes deudores, Ricardo.
Totalmente. Marco, muchas gracias por el reporte.
Igualmente quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Mark Hernández. Vámonos a la pausa, enseguida tenemos más. Continuamos con las noticias. ¿Se acuerda usted del caso de Chavita, un niño que en su momento fue robado? Bueno, vamos a retomarlo porque hay información importante en el ámbito de lo jurídico relacionado precisamente con este caso. Víctor Montes de Rentería, con la información. Mi querido Víctor, bienvenido, muy buenas tardes. Recuérdanos de entrada un poco de quién estamos hablando.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte. Pues así es, hay que hacer una breve reseña. En 2005, ustedes recordarán, la noticia fue el robo de un niño en un hospital. Se trataba de Chavita, una mujer llegó haciéndose pasar por enfermera, le retira el recién nacido a la mamá y desaparece con él. Tuvieron que pasar 16 años para que pudieran localizarlo. Finalmente, un retrato hablado, diferentes pruebas de ADN confirman que el mismo niño que se llevaron aquella vez del hospital era un joven que tenía otra mujer viviendo en El Salto, a quien siempre le dijo que era su hijo y lo engañó. No era así. Desgraciadamente, y a pesar de que hubo un gran impacto mediático, un operativo policial, que se creía que iba a haber justicia, en febrero de 2022... pues a Chavita lo localizan y lo regresan con su familia. Pero es en el mes de diciembre cuando la décima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia decide dejar sin efecto la sanción en contra de la mujer y la dejan en libertad.
Es decir, la enfermera que se lo había robado.
Así es, la enfermera, de nombre Esther Alejandra N., así es como se le cita en todos los documentos legales. Pues bueno, este asunto no se quedó así. Las autoridades siguieron el proceso, se interpuso un juicio de amparo con numeral 141 diagonal 2023, prácticamente un año después, en donde se le pide a una autoridad superior que revise el caso. Esto ya ocurrió. El pasado 30 de abril, el primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito concedió la sentencia de amparo directo, lo que hace revocar la sentencia absolutoria que dictó la décima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia. Y es que al analizar este caso con más detenimiento, Ricardo, los magistrados, pero entre estos el titular de la sala, Taide Noel Sánchez Núñez, sentenció claramente que el robo de un niño no se puede comparar de ninguna manera con el de un objeto, que es técnicamente lo que hicieron en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, porque al ser una persona que fue víctima de un delito, cuya situación pues personal, jurídica y de familia se perdió en el limbo, pues técnicamente sí, pasaron 10 años en 2015, pero no quiere decir que prescriba el ilícito, porque no se llevaron un objeto cualquiera, no se roban un celular, un carro, un aparato electrónico. Si te parece, escuchamos el razonamiento que hace durante la sesión el magistrado Taide Noel Sánchez Núñez al explicar por qué en este caso se tuvo que tomar esa determinación y prácticamente corregirle la plana al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco. Adelante.
El robo de infante lo comete el que te apodere de un menor de 15 años de edad, de cualquier sexo, sin derecho y sin consentimiento de sus padres o de quienes legítimamente lo tengan en su poder, con el fin de segregarlo del medio familiar. Entonces, esta separación, esto de mantenerlo lejos de su familia, es también un elemento del robo de infante. Entonces, se llevan al menor, lo mantienen separado de su familia. Digo, qué gusto, ¿verdad?, que en el caso apareció el menor, aunque sea, pues ya, ya le jodieron 16 años, 17 años de su vida, ¿no? Pero bueno, no es, y lo afirmo de esta manera, no es un robo. No, cuando te llevas un infante, no te lo estás robando cual si te robaras un televisor. Es un delito que así se le denominó, pero que tiene contenido, naturaleza, trascendencia y efectos perniciosos muy diferentes. Qué bueno que todo eso se considere en el proyecto para establecer la verdadera naturaleza y llegar a asumir que entonces la prescripción comienza cuando aparece el menor, cuando se encuentra el menor que segregaron de la familia.
Pues ahí está, Ricardo, creo que no, queda bastante claro que estos jueces tienen otro razonamiento y le dicen a sus pares en Jalisco, a ver, se equivocaron, eso no está bien, no se llevaron un objeto cualquiera, es una persona, y a partir de que él fue localizado, entonces comienza a correr el plazo para que el delito pueda prescribir, por decirte un ejemplo, 10 años.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre de acuerdo con la ley o el Código Penal en el Estado de Jalisco? En la teoría, la décima sala penal del Supremo Tribunal de Justicia tendría que revocar la sentencia absolutoria y la Fiscalía del Estado estará en condiciones de reaprender nuevamente a Esther Alejandra N. por el delito de robo de infante. Estaremos atentos al seguimiento del caso, pero pues es importante destacar que esta resolución se votó apenas hace un par de meses y, que yo sepa, no sé tú, no ha habido ninguna noticia de que la mujer la estén buscando,
en lo absoluto,
tratando de localizar o haya sido arrestada, ¿no?
Ahora, aquí el asunto, Víctor, entonces, es que las autoridades judiciales en el estado de Jalisco, cuando aparece Chavita y revisan el tema, concluyen que, dada la cantidad de años que habían transcurrido,
así es,
ya no había posibilidad de ejercer ningún tipo de acción penal en contra de la persona que se había robado a Chavita.
Claro.
Y por eso la dejaron en libertad.
Así es, y asumimos que eso fue lo que hizo la defensa, ¿no? En su estrategia legal, decir, oigan, jueces,
este delito ya prescribió, ya no la persigan, sí, ya pasó, ya fue.
Exacto, se lo llevó hace 10 años, eso ya no amerita ninguna pena ni castigo. Y los jueces, sin analizar de fondo, dicen, ah, pues sí, ¿verdad? Ya pasaron muchos años, ándele, pues que le vaya muy bien. Y las autoridades superiores dicen, a ver, perdón, es una persona. Incluso el juzgador, el magistrado Taide Noel Sánchez, dice, bueno, este asunto tenemos incluso que compararlo a nivel de la desaparición forzada, que puede ser incluso acometida con particulares, textualmente dice, porque es hasta que la persona parece que podría empezar a correr el plazo del delito del que fue víctima. Es lo que se aplica el criterio para Chavita. Se ordenó, insisto, ya esta resolución, este juicio de amparo, se autoriza, se le concede a quien lo promueve el 30 de abril, y lo que esperamos es que pues no tengamos que llegar a julio o agosto para, claro, que haya una información contundente de la fiscalía de qué van a hacer ahora, ¿no? Con esa información, que ahora sí ya les da la libertad de buscar a la mujer y arrestarla.
Es decir, que las autoridades judiciales en Jalisco abordaron este caso como si se hubieran robado un objeto y no un ser humano.
Así
y por
es.
Eso por eso prescribió, y por eso dijeron, ya no podemos emprender ningún tipo de acción penal al respecto.
Uh-huh.
Las autoridades judiciales superiores dicen, no, a ver, tienen que emplear un criterio distinto,
claro,
no ha prescrito, y por lo tanto hay que hacer algo al respecto. En teoría debería existir una orden de aprehensión en este momento.
En la teoría sí, y además, pues considerando que se deberían de respetar lo que se ha presumido mucho en este estado, el interés superior del niño.
Sí.
En la teoría, pues sí, ya tendría que haber una actividad. Ojalá la fiscalía en eso esté trabajando. Por lo pronto aquí está ya la resolución, y bueno, pues más claro ni el agua, ¿no? No fue un objeto, fue una persona, debe haber una sanción, una consecuencia.
Por supuesto. Víctor, muchas gracias.
A ti, Ricardo, gracias.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Víctor Montes Rentería, bueno, pues ahí lo tiene usted, enmendándole o corrigiéndole la plana a las autoridades judiciales en Jalisco, porque el criterio, perdón, que emplearon en su momento, bueno, evidentemente, pues está desproporcionado con relación a la comisión del delito del que, pues, esta tarde estamos precisamente platicando con usted. No es lo mismo robarse una tele o robarse un coche que robarse a un ser humano, a un recién nacido. Y es justamente lo que instancias judiciales a nivel federal están señalando, están apuntando, y por lo tanto el asunto no está cerrado, por el contrario. Hay que someter a la impartición de justicia a esta persona que en algún momento, pues, prácticamente quedó absuelta. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Genaro Guadalupe dice, el gobierno y el CIAPA, el asunto es sacar dinero de donde sea. no al incremento, sí al subsidio, dice Genaro Guadalupe, a propósito del alza en las tarifas del CIAPA, de, en cifras cerradas, un 10%. Dice Leticia Núñez, ¿qué ha considerado el Congreso para dejar el aumento del 10%? Una burla para el pueblo, seguimos cautivos con las recaudaciones por todos los servicios, que son además malos, el del agua, el del transporte, el de la seguridad, y dice MC y Morena, los peores partidos, ¿qué pasará con los que pagamos todo el año? La pregunta que deja sobre la mesa Leticia Núñez a propósito del incremento a las tarifas del CIAPA. Dice Jesús Pacal, tal mal sigue el CIAPA con los servicios que presta a los usuarios, no funciona la línea en donde uno puede consultar el saldo para pagar consumos de agua potable, en fin, lo padece a la prestación del servicio del CIAPA este radio escucha. Una persona que nos pide guardar el anonimato, dice, la gente mayor que paga anualidad solo se jinetean el dinero y el agua que mandan no es potable, que le cobren a quien no paga y ya no paguemos la anualidad, dice esta persona. Alejandro Guajardo dice, el CIAPA ya tenía calculado todo, aventaron el gancho del 12% para ver cómo reaccionaba la gente y luego se recorrieron un poquito, pero no son capaces de mejorar el servicio ni de mejorar las redes, comenta Alejandro Guajardo. Margarita Reynosa dice, para parques y jardines pido que reforesten la ciudad y los bosques, pero que les den seguimiento, que no los dejen secar porque hay muchos camellones en donde bien podrían plantarse árboles, pero pues aquí el asunto es que no se quede solamente en la plantación, que se quede también en el seguimiento, en su cuidado, para que tengan pues una verdadera expectativa de vida. Y la propia Margarita Reynosa, sobre el caso del CIAPA, dice, yo no estoy de acuerdo con el aumento porque no se castigan a quienes pagamos a tiempo y que mejor le exijan a quien no paga y que el personal de alto rango del CIAPA pues además se baje sus sueldos, y de lo que se trata pues es de optimizar recursos. Es el comentario también de Margarita Reynosa, a quien le agradecemos, claro, el que se comunique a este espacio y nos ayude a enriquecerlo con sus opiniones respecto pues a este y algunos otros temas. Nos escribe Martín Sánchez García y lo hace desde Ameca y nos escribe con la finalidad, dice, de que pues se realice un reportaje sobre las condiciones pésimas de la carretera Guadalajara-Ameca, otro año más que vamos a sufrir todos aquellos que por necesidad de nuestros trabajos tenemos que trasladarnos diariamente a Guadalajara. Lamentable que el gobierno federal, a quien le corresponde el mantenimiento de esta carretera, haga caso omiso, lo que provoca accidentes, defunciones y un daño a nuestra ya de por sí precaria economía. Muchas gracias por su reporte, Martín Sánchez García, por supuesto lo consideramos y estaremos retomando, claro, este tema, que por cierto platicaremos de lo que pasó en Ameca con la lluvia de las últimas horas. Ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Llama el CIAPA a deudores a ponerse al corriente con sus pagos. La cartera vencida supera los 18 mil millones de pesos. Emiten recomendaciones para evitar accidentes de cara al periodo vacacional. Podría volver a la cárcel la mujer acusada en 2005 de robarse a un niño tras un amparo que revoca una sentencia otorgada por el Supremo Tribunal. Detienen en Tlajomulco a presunto proveedor de armas y explosivos para el cártel Jalisco Nueva Generación. Choque múltiple en la autopista Colima-Guadalajara deja un vehículo calcinado y un tráiler volcado. Inundadas 80 viviendas en Ameca tras la intensa lluvia registrada en las últimas horas. Analiza el INE anular el triunfo de 45 aspirantes a un cargo en el Poder Judicial. El SAT buscará cobrar 74 mil millones de pesos en impuestos que adeudan empresas de Ricardo Salinas. Interviene el gobierno mexicano bancos señalados por Estados Unidos por realizar presuntas operaciones de lavado de dinero. Dejarán de aceptar pagos en efectivo en casetas de peaje de autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales. Vámonos a la Ciudad de México, el reporte es de Arturo García Caudillo. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente dos temas el día de hoy en la conferencia mañanera, bueno, fueron algunos más, pero los dos, digamos, principales, uno tiene que ver con el adeudo de Grupo Salinas y pues esta deuda al sistema de administración tributaria, que dicen desde el gobierno de la República asciende ya a más de 74 mil millones de pesos, porque pues se han ido acumulando, sumando intereses, y esto debido a que los adeudos vienen desde el 2010, y claro, año con año han ido sumándose otros adeudos, otros juicios que ha promovido Grupo Salinas, y la presidenta Claudia Sheinbaum hoy pues arremetió con todo en contra de, no del empresario, porque nunca habló del empresario, pero sí habló de Grupo Salinas. Vamos a escuchar a la procuradora fiscal, quien fue la encargada de dar a conocer este tema. Grisel Galeano es justamente la procuradora fiscal de la República.
Importante comentarles que este grupo empresarial tiene 32 juicios con más de 74 mil millones de pesos en litigio. Ahorita vamos a analizar cuántos años tiene litigando estos 74 mil millones, porque se han ido acumulando. Son casos que se tienen en todas las instancias del Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados, los juzgados de distrito, y también en los tribunales administrativos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Siguiente, por favor. Tenemos el desglose específico, tenemos 3 juicios en la Suprema Corte de Justicia, que solo en ellos tenemos contenidos más de 26 mil millones de pesos.
Así es que solamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hay están en disputa este dinero mediante juicios de amparo que se están desahogando justamente en el máximo tribunal de justicia de nuestro país, 26 mil millones de pesos solamente ahí, pero pues a esto se suma lo que hay en otros tribunales, el Federal de Justicia Administrativa o los tribunales colegiados, en fin, una suma estratosférica de 74 mil millones de pesos. Sin embargo, dicen, pues lo que esperan es que entre el nuevo Poder Judicial, los nuevos integrantes del Poder Judicial, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de los 11 se redujo a 9, y de los 9, 3 actualmente están fungiendo todavía como ministras, pero son ministras obradoristas, es decir, del movimiento de la Cuarta Transformación, pero ahora con los 6 que van a entrar, tienen esperanza de que finalmente puedan cobrar esta suma, repito, estratosférica de 74 mil millones de pesos, o por lo menos los 26 mil millones que están en disputa en este momento ante la Corte. El otro tema, mi querido Ricardo, pues es tiene que ver con asuntos de la presidenta Claudia Sheinbaum y particularmente con decisiones que tomó o está tomando el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, lo que tiene que ver con los requisitos que no reunieron algunos candidatos que se convirtieron en ganadores en la elección judicial. Estamos hablando de magistrados y de jueces, y en total son 45 los que no cumplieron con los requisitos. Se suponía que tendrían que haber pasado por un filtro. En este filtro tendrían que haber revisado, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo y en el Judicial, y que la mínima calificación que deberían haber tenido estos aspirantes era de 8, que ya de por sí se me hace muy bajo, pero era de 8 lo que tenían que haber obtenido, y no tenían ni siquiera ese requisito. Y por ahí hay un candidato que está detenido en Veracruz, acusado de violación de menores, y a estos 45 el INE les dijo, pues se me van a tener que bajar, y falta determinar qué es lo que ocurrirá con o quiénes entrarán al quite en estos cargos. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Había habido denuncias en las redes. Dije, sería bueno que el INE revisara previo a la elección, o el tribunal, si es que había algún problema con alguno de los candidatos y candidatas. Tomar la decisión de hacerlo después, yo creo que deberían de haberlo hecho antes de la votación. Pero bueno, es el punto 03 y ya pasa a la decisión final del tribunal y ya entran los nuevos juzgadores.
Pero en realidad el filtro no era el INE, el filtro eran, repito, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es decir, de los candidatos que surgieron de ahí para convertirse en candidatos o en aspirantes, e incluso para poder entrar a la tómbola, tenían que haber reunido por lo menos el requisito mínimo de su calificación de 8, de sus dos cartas de recomendación por parte de sus vecinos y no sé cuántos otros requisitos más. Esto, pues no se le puede echar la culpa al INE, porque el INE simple y sencillamente aquí lo que hizo fue aceptar como venían la lista de candidatos y pues ahora en este momento, tras revisar si cumplían con los requisitos, es entonces que están decidiendo que pues no pueden quedarse como ganadores, dado que nunca cumplieron con los requisitos. Mi reporte, Ricardo.
Y por más que se les advertía, Arturo, que se hacían los señalamientos de manera pública, pues cuando menos en lo que le tocaba al Poder Ejecutivo, no hizo otra cosa más que batearlo, y hoy, bueno, más que nunca, ¿no?
Sí, ¿no? Y por ejemplo, lo que ocurrió con el Poder Legislativo en el Senado de la República.
Sí, sí, sí.
Y con estas tómbolas que salieron bien, pues que no llegaban a catafixias, yo no sé, ya ni siquiera con la ayuda de los niños gritones de la Lotería Nacional hubieran podido resolver este asunto.
Pues es que eran un chorro, decía, ¿no? Fernández Noroña, el presidente del Senado.
Exactamente, pero pues se suponía que para eso estaban. Ese era el filtro, justamente, y ahí tenían que haberse quedado detenidos y no haber pasado. Y después se dieron cuenta con las denuncias. Bueno, entonces quiere decir que no hicieron bien su trabajo. Alguien no hizo bien su trabajo.
Se les colaron. En fin, Arturo, muchas gracias por el reporte.
Y para estar de moda, digamos que se les chispoteó.
Se les chispoteó. Qué polémica, ¿verdad?
Pues sin querer queriendo, va a decir.
Sin no. querer queriendo, seguro, sí. Y como dicen una cosa, pues dicen otra. Bueno, Arturo, gracias.
Hasta luego pronto.
Hasta
el lunes.
Hasta el lunes. Un abrazo y descansa.
Igualmente.
Gracias, Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa y más. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Podemos estar en contacto también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Vamos a más información, información que tiene que ver con una conmemoración. Es una fecha registrada hace 30 años, y a 30 años de distancia, la demanda de justicia, de que se combata la impunidad, de que incluso obtengan su libertad personas que presumiblemente están de manera injusta tras las rejas, de que el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, reabra el caso. Me refiero a la masacre de Aguas Blancas.
Se cumplen 3 décadas, 30 años desde aquel 28 de junio de 1995, desde aquel día en que la policía de Guerrero asesinó a un grupo de campesinos. Han pasado 30 años de la matanza de Aguas Blancas. Hoy, los familiares de las víctimas aún claman justicia. Hoy piden a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que reabra el caso y la liberación de uno de los sobrevivientes, considerado un preso político. Ni el paso del tiempo ni el paso de las administraciones han logrado acallar las denuncias y exigencias de justicia. Ni el paso del tiempo ni el paso de las administraciones han desdibujado la impunidad que impera en el caso. Es la voz de Norma Mesino, representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, en entrevista con Sin Embargo.
Es una masacre que quedó en impunidad. La demanda a 30 años es que se reabra el caso Agua Blanca, que se lleve a castigo a los responsables, que se investigue y que se sancione a los responsables y que a los que fueron víctimas de esa masacre, pues se les dé la atención y se les haga pues justicia.
Era temprano por la mañana. 40 trabajadores del campo que pertenecían a la organización campesina de la Sierra del Sur salían de casa para participar en un mitin para exigir al gobierno la presentación con vida de uno de sus compañeros detenido días antes. En su camino fueron detenidos en un retén de la policía de Guerrero. Uno de los campesinos agredió a un uniformado. En respuesta, el resto de los elementos abrió fuego indiscriminado. El saldo, 17 campesinos muertos y 23 heridos. Felipe Pérez, habitante de la región, así recuerda en entrevista con Vanguardia aquel día.
Oímos un balacera, mira, y todos fueron, eran un barrio. No nomás nosotros, ajá, y que nos tiramos así en el suelo, pues. Pero cuando ya nosotros, cuando nosotros nos venimos temprano, ya había muchas federales aquí. Desde allá, mira, empezó a ver, mira, hasta el río.
La investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que se trataba de un genocidio. Concluyó que el objetivo del retén era impedir el arribo de los campesinos a Atoyac. Concluyó que el entonces gobernador de la entidad, Rubén Figueroa, sabía que se realizaría ese mitin y que haría lo posible por impedirlo. La masacre se convirtió en un escándalo internacional. Fue entonces cuando el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, tuvo que salir a fijar una postura.
Nada ni nadie debilitará mi decisión de encabezar la construcción de un auténtico Estado de Derecho como lo merecen los mexicanos.
Los hechos derivaron en la detención de algunos policías y la destitución de funcionarios de primer nivel. Meses más tarde, el propio gobernador, el priista Rubén Figueroa, abandonó el cargo tras ser señalado por víctimas y familiares de ser el responsable intelectual de esta masacre. A varios años de distancia, en una entrevista con Cuadratín, habla sobre lo que hizo en su momento.
¿No se acuerdan que cuando el problema de aguas blancas, lo primero que hicimos fue indemnizar a todos los padres del gobierno y los deudos de las personas que habían sido afectadas por esa acción del gobierno, que había sido una acción errónea de la policía? No, lo hicimos y resolvimos el problema.
Han pasado 30 años y si bien es cierto, sobrevivientes y familiares de las víctimas han recibido algunos apoyos económicos para impulsar proyectos productivos, exigen justicia. Es la voz de Rodolfo Carranza, sobreviviente.
Exigimos que se castigue a los responsables de la matanza de Agua Blanca, quien es Rubén Figueroa Alcocer, el actual, el ex gobernador, quien tuvo toda la responsabilidad de dicha matanza.
A mi pueblo prendido a la orilla de la Costa Brava, de mis labios con mi sentimiento y con esta guitarra.
Aguas Blancas en Guerrero, un botón de muestra de la impunidad en México. Un hecho de violencia por el que sus víctimas aún claman justicia.
Aguas Blancas son tus calles que huelen a polvo y a tierra mojada.
Notisistema, Ricardo Camarena.
Luna plateada. Y recuerdo cada vez que sale tarde y desvelada.
Bueno, hace algunos días platicábamos con Alejandro Barbosa, quien es presidente de la Asociación Civil Nariz Roja, respecto a la crisis en la que permanece sumido el país en materia de abasto de medicamentos oncológicos, y nos planteaba Alejandro Barbosa que se le había dado un ultimátum a las autoridades federales para que de entrada transparentaran toda la información relacionada con la compra de estas medicinas indispensables, no solamente para los niños, también para los adultos que padecen esta terrible enfermedad. Decía en su momento Alejandro Barbosa, pues les vamos a dar un plazo para que cumplan. El plazo se cumplió y decía entonces Alejandro Barbosa, bueno, vamos a apretar y vamos a lo siguiente, entre lo que destacaba una manifestación simultánea en distintas partes del país. este fin de semana. ¿Qué ha pasado durante los últimos días? Alejandro, buenas tardes, un gusto saludarte nuevamente, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ha pasado que ha llovido mucho.
Además.
Ha sido complicado. No, no te creas. No, la realidad es que tuvimos una reunión el miércoles pasado con la Autoridad de Salud a nivel federal en la Ciudad de México, con el secretario David Karchinovich y con el subsecretario Eduardo Clark. Con ambas autoridades nos explicaron en estos 7 meses que ellos tienen de gestión la problemática con la que se han topado, que es lo que están ellos también pues heredando de la administración pasada, que fue terrible. Digo, ahora sí hay que decirle las cosas como son para que la gente no salga después con situaciones que digan que ya nos vendimos y nos entregamos a las autoridades y estas cosas. No, el tema es que salud de los 6 años anteriores fue un desastre y está pagando la administración actual el desastre que le dejaron. Y bueno, pues en esa explicación que nos dieron, pues fuimos viendo las broncas en las que están metidos esta nueva administración y lo que está haciendo para pues darle la vuelta al tema. Ya nos platicaron cómo va el tema de los contratos, que ya por fin ya concluyeron los contratos ya asignados y ya están esperando que les comience a llegar el medicamento. Esto se va a dar en el transcurso de julio, como ellos nos lo explicaron. No va a llegar todo de jalones, completamente una broma el que les diga eso. También hay un tema ahí que dicen que ya había el medicamento y que nada más faltaba que lo pidieran los hospitales. No es cierto, eso no fue lo que nos explicaron. Ellos nos dijeron que ya están los contratos, que ya se solicitó el medicamento y que gran parte de ese medicamento, que es un volumen alto, va a estar llegando durante el mes de julio. Otros que ya están, que ya hicieron el trámite de la compra, ya de hecho ya están distribuyendo. Nos consta, vimos nosotros documentos que avalan en qué hospitales y todo, ya les fue llegando. Evidentemente no es una cantidad tampoco significativa versus lo que falta, pero ya vimos un avance, ya vimos el proceso que están llevando. Digo, creo que era lo que nosotros queríamos ver, que no nos estuvieran dando otra vez a tole con el dedo, que nos estuvieran dorando la píldora. Sí, sí están trabajando, no está fácil lo que están haciendo, la verdad yo no quisiera estar en sus zapatos, pero pues vimos avance, vimos buena voluntad, y pues creo que sí vamos a poder avanzar en este tema.
Alejandro, ¿en qué consistió este desastre que te explicaron justamente durante esta reunión?
Uno, bueno, no lo dijeron textualmente, pero yo se los dije a ellos, Birmex compró una sola vez. Tan es así que cuando hicimos el live saliendo del Secretaría de Salud, las primeras personas que se conectaron, curiosamente, fue Birmex. Nunca los habíamos tenido de espectadores. Uh-huh. Y Birmex estaba ahí esperando a ver qué decíamos, que hablábamos con sus jefes, ¿no? En este caso, con los que los contratan. Saben ellos que hicieron dagas. Tan es así que pararon la licitación de este año. Y me queda claro que tienen que revisar lo de los años pasados porque fue un total desbarajuste. Pero la única compra que hicieron en el 2024 fue un crimen, porque dejaron los bancos de medicamentos en los hospitales terriblemente pelones, y desafortunadamente ahorita es cuando estamos pagando eso. No llegó esta nueva administración sin stock, y lánzate a hacer una licitación que, como lo explicó Eduardo Clark en la reunión, necesitan ellos por lo menos un año para hacer una buena licitación. Estamos de acuerdo que estos cuates tienen 7 meses, su licitación realmente se la aventaron en, que te gusta, después de la de que empezaron a tomar esto de marzo para acá. Entonces realmente ha sido complicado para ellos. No justificamos con esto el desabasto jamás. La gente que la ha padecido, ¿por qué nos desesperamos y lanzamos el ultimátum? Pues es la consecuencia del desastre que estábamos viviendo. Ojalá que con esto que ya nos explicaron, pues las cosas mejoren en buena medida, y ya el cierre de del último semestre del año pues sea ya favorable en condiciones de salud para la población.
La última vez que platicamos, Alejandro, decías, pues yo puedo entender que haya temas de carácter administrativo, que se hayan identificado algunas irregularidades, pero eso no justifica que no haya medicamentos hoy.
No, pues totalmente, me parece
que el tono es muy
distinto. ¿Por qué no compraban?
¿No?
Ajá. Como lo hizo aquí el gobierno estatal.
Sí.
Les pregunté, ¿por qué no compran, no? Las farmacéuticas tienen,
sí.
La realidad es que si tú sales a la calle, tú lo puedes comprar, pues tienes que traer los centavos en la bolsa.
Claro.
Y ellos tienen presupuesto, tienen la voluntad, pues tienen todo. La realidad es que no entendemos por qué no se dieron estas compras extraordinarias para tratar de paliar temporalmente en lo que llegaba el medicamento. Eso sí, no lo respondieron. Ahí sí, en esa pregunta sí te quedó mal. No tengo respuesta.
Y tampoco hubo una explicación de su parte.
No, en eso sí no. Hubo quejas de nosotros conforme al tema de los hospitales que siguen cobrando a los pacientes que se internan con ellos, siendo hospitales públicos, los lugares donde no hay recetas y les dan post-its y les dicen, ah, mira, vaya por este medicamento en un post-it. O sea, imagínate qué grosería. Me queda claro que el médico pues tiene la indicación de no dar recetas, pero pues en un post-it, por el amor de Dios, ¿no? Bueno, eso le pedimos el famoso Registro Nacional de Pacientes con Cáncer, que el anterior secretario nomás hizo al vivo y nunca entregó nada. El secretario que nos llamó la atención a tanto a Georgina del Avión de los Sueños como a tu servidor, que estuvimos ahí presentes, es que los dos en la parte técnica a la que se dedican sí saben. Anteriormente al coser nomás balbuceaba lo que decía y la realidad el señor no entendía nada. Ese es un hecho. Este señor es un señor ya de edad, tiene 82 años, es un médico reconocido en el ámbito, en el gremio médico, y cuando platicamos con él, estás de acuerdo, estás escuchando a alguien que sí sabe de lo que está hablando. No solamente opina por opinar, ¿no? Y es un hombre sensible, aparte. Dice, yo soy médico, yo no soy ni político, ni, como le dijo a Eduardo Clark, le dijo, ni de numeritos, él es el de los numeritos. Yo solo entiendo de medicina, y aquí hay que tener los medicamentos para los niños. Y de ahí, literalmente, pues lo logró, nos echó a la bolsa, porque ese es el mensaje y el lenguaje que hablamos nosotros. No hablamos ni de con quién vamos a quedar bien, si le vamos a dar puntos a fulano, a perengano, a sutano, no. Aquí estamos hablando de que la gente tenga sus medicamentos y es todo. Y es un factor de riesgo ahorita con la marcha que claro. se pospuso, por decir de alguna forma, decidimos no hacerla este domingo. Si en algún futuro se puede volver a hacer porque las cosas no caminen, veremos si nosotros la organizamos o la organiza otra entidad, porque la gente se quedó medio resentida con nosotros, pero les queremos explicar algo. Cuando varios grupos de temas políticos se quieren meter a algo tan sensible como es el tema de salud, el tema de los niños, y agarrar esto de bandera para ir a golpear a un gobierno con el que no están de acuerdo, a mí no me parece lo correcto. Creo que cada quien en sus ejercicios electorales y problemas políticos, de seguridad, etcétera, cada quien tiene una realidad. Pero el tema de los niños, el tema de la enfermedad, creo que no tenemos por qué mezclarlo con nada, y aquí sí empezamos a notar que entraron muchos grupos de estos que pues traen tema con el gobierno, muy respetado su punto, en muchos quizás hasta coincido yo en lo personal, pero jamás mezclaría un tema tan sensible para un tema que pongamos hasta en riesgo a los mismos participantes de una marcha, en aventadera, en gritadera, quizás hasta en violencia. Dije, no, esto no pinta bien. ¿Para qué lo hacemos si vamos a arriesgar la integridad de alguien? Y segundo, ya logramos lo que queríamos. En 7 años queríamos tener una comunicación con el gobierno federal. Ellos mismos la propiciaron. ¿Qué más queremos? ¿Para qué salir a marchar? ¿Para mentar madres? ¿Para quizás algunos hacer destrozos o afectar a alguien? Dije, no vale la pena. Ya tenemos lo que queremos. Era la comunicación, es el compromiso de la autoridad a lograr lo que nosotros estamos solicitando. La verdad, no veo más. No veo más sentido de hacerlo, ¿no?
Ahora, Alejandro, la última vez que platicamos, me decías, No es cierto cuando el gobierno dice que están chambeando, no es cierto cuando dicen que ahí van avanzando en los trámites para las compras y adquisiciones, porque yo ya pregunté, yo ya investigué y ni siquiera existen las órdenes de compra. ¿Siempre sí existen?
Pues mira que nos enseñaron archivos donde pues sí hay sí hay compras y sí han distribuido. Eso no lo habían mostrado, digo, nosotros hablábamos desde la perspectiva de yo no tengo evidencia de que sí y tampoco tengo evidencia de la que no. Entonces, ¿en qué papel te ponen? Pues en que no lo están haciendo. Como dicen, el que calla otorga, ¿no? Porque a la fecha no lo han mostrado, eso sí es un hecho. No lo han mostrado. ¿Dónde lo vimos nosotros? Directamente en la computadora de Eduardo Clark. O sea, él se metió a su computadora y me dijo, ah, sí, archivo de qué evento de tal. Ah, se metió. Y ya nos lo puso y me dijo, ya compramos en esta fecha, ya entregamos aquí. Nos debe la empresa tantas piezas. Sí. Y si nos llegan en tal fecha, los vamos a entregar aquí. Entonces fuimos viendo sus planeaciones y dije, pues sí, sí lo hicieron. Pero ¿por qué no lo dicen? Por ejemplo, hubo algo que hasta le hizo risa al secretario y le dice a Eduardo Clark que ya no lo diga, ¿no? Porque le decimos, secretario, ¿por qué hablan de ahorros cuando hay tantas carencias en los hospitales? La gente no lo asume como algo bueno, lo asume literal como una mentada de madre. Si lo dije, digo, discúlpame el francés, pero es la verdad. La gente no lo asume como algo positivo. Nosotros no lo asumimos como algo positivo. Si usted llega a su casa hoy en la noche y sabe que sus hijos están esperando para cenar, y llegue, mira, su señora, mi vieja, te traje un iPhone, me costó 30,000 pesos. Ah, está padrísimo, ¿y trajiste de cenar? No. no me hagas eso, o sea, sí está padrísimo tu celular, pero no trajiste de cenar, que es lo prioritario, ¿no? Lo mismo nos pasa con esos mensajes extraños de, estamos teniendo ahorros, pero no hay medicina en los hospitales. Entonces le dije, por favor, y le dijo, ya no digan eso, por favor, ya no digan ahorro. Y me llamó mucho la atención, sí. Creo que ambos coincidimos en que creo que no es el momento de hablar de ciertas palabras que más que ayudar lastiman.
Entonces, cuando me decías, Alejandro, las farmacéuticas tienen las medicinas, pero el gobierno no las compra,
¿sí?
Entonces, pues, ¿qué, por qué
pues
no?
Pues sí, lo que nosotros nos mostraron es que han comprado...
Sí, ¿y por qué no se las dan? Entonces,
pero no ha llegado.
O sea, son las farmacéuticas, entonces sí, las que están fallando.
No lo sé. Ahí sí te la debo. Porque lo que yo sí vi en las pantallas es que sí ha habido compra, sí han entregado en algunas ciudades.
Ajá.
Nos platicaron de la situación particular de los no afiliados al bienestar. Nos comentó Eduardo que el proceso burocrático es sumamente engorroso para los 8 estados, que es algo que están buscando cambiar. Entre ellos, pues nos pega a nosotros a Jalisco,
claro.
Entre este proceso. También me explicó que las compras, dice, aquí también tiene que quedar algo claro. El 90% de los medicamentos en general, no solo oncológicos, en general, que se consumen en los no afiliados, los tiene que comprar el Estado. Y el 10%, que la mayoría es de los que demandaba el Fonsavi o el famoso Seguro de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, que hoy se le denomina Fonsavi, uh-huh. Ese sí lo manda el gobierno federal, que es como el 10%, en su mayoría son oncológicos y son de los caros, pero el 90% lo tiene que adquirir el Estado. Entonces yo creo que aquí es importante también que los secretarios de salud de los estados que no están afiliados también expliquen esa parte para que la sociedad esté clara, porque ya poco podemos estar tirándole nomás piedras al mismo árbol,
sí.
Cuando quizás el otro árbol que estaba a un lado, pues también tenía que ver y quizás no compró nada, ¿no? O compró poquito, no lo sé.
Sí.
No puedo yo ahí generar un conflicto de comentarios, pero sí creo importante, por lo que me explicó el subsecretario, que si tienen una responsiva en la compra, ¿no? Que no solamente la pelotita está en la cancha de ellos. Regresando a tu pregunta,
sí.
¿Quién entonces tiene aquí la responsabilidad? Pues yo creo que ahí sería pues la autoridad la que tiene que responder, ¿no? El gobierno federal, diciendo, pues yo ya compré y la farmacéutica no me entregó, dicen ellos, esa era como el pretexto, ¿no? De que pues no había llegado la medicina.
Uh-huh.
Pues yo qué te digo, no sé, yo vi que sí compraron. A todos, no lo sé, no te podía decir un general, pero sí vi que en algunos casos sí había compras. Nos explicaron en particular de una empresa con la que tenemos contacto, que no pudieron lograr entregar la cantidad total de piezas que se habían acordado y les dieron una prórroga de tiempo. Porque de hecho es la única empresa que produce ese medicamento en particular.
Uh-huh.
Y ahí entramos en estas situaciones complicadas, ¿no? Una sola genera el único producto que hay, ¿no? Y la tienen que esperar. ¿Qué más haces? Levantarás multas, castigos, sanciones. Pero al final del día, pues esa es la buena. No hay más. Es la única que tiene la autorización de Cofepris.
Ahora,
y así te vas, y cada caso es una realidad complicada.
Ahora, respecto al tema de las, pues digamos, responsabilidades, en el caso específico de Jalisco, que no forma parte de este esquema federalizado de salud, ¿cómo queda entonces la responsabilidad?
Lo que a mí me explicó Eduardo Clark, digo, eso es explicación de él, y sí. Me gustaría también pues que el secretario Héctor Raúl Pérez pues diera también su punto de vista, digo, así que cada quien tiene su verdad. Él me comentó que de acuerdo a la ley, como se procede con los que no están afiliados, uh-huh, al IMSS Bienestar, tienen la responsabilidad porque les dan el recurso, ellos reciben el recurso por parte de la federación al ser autónomos en la administración de su recurso de salud, y el gobierno de Jalisco debiera de comprar su propio medicamento e insumos médicos.
O sea que estamos...
Y lo que le va a mandar la federación... Sí. Es lo que le correspondería al Estado de Jalisco por el Fonsavi,
sí,
que era lo del seguro de gastos catastróficos, y muchos de ellos son oncológicos de alta gama, los caros, pero muchos de ellos no han llegado, pero me mostró una barra donde sí aparecían varias claves que ya habían llegado a Jalisco. Sí han mandado,
entonces,
eso es un hecho. No una cantidad tampoco lo que es lo deseable, pero
sí,
según las gráficas que él me mostró ahí, sí había distribución en Jalisco.
Entonces, el desabasto que decía el gobernador de Jalisco, que hay de medicamentos oncológicos, que tú respaldabas que no hay medicamentos oncológicos en Jalisco, ¿no es cierto? ¿Sí hay?
Pues no. O sea, que hay ahorita en los hospitales, no, no. De hecho, ver cancerología está hecho un desastre.
Aunque, pero la Secretaría de Salud te dijo que sí hay. Y...
No, de hecho, no Héctor Raúl Pérez, acá, uh-huh. Héctor Raúl y el gobernador dijeron que los medicamentos, los que compraron,
sí.
En la compra extraordinaria ya se estaban acabando. Ajá. Y te lo puedo firmar yo también porque sí. Estamos compra y compra medicamentos para el cancerología.
Entonces es un poco
rojo, pero, y lo digo pero, aquí con toda la tranquilidad del mundo porque estamos hablando de vidas humanas.
Claro, y con, pero cuando, hoy cuando la Secretaría de Salud Federal, cuando la Secretaría de Salud Federal te dice y te muestra documentos que confirman que se han enviado medicamentos,
no sé cuáles, ese es el tema. O sea, nos enseñó ahí un listado.
Ajá.
Y venía ahí Guadalajara. ¿A quién se lo dieron? No lo sabemos.
Okay.
Ese es el tema. O sea, yo no te puedo decir que ese medicamento se fue a Zoquipan,
sí.
A cancerología o al civil viejo. Yo lo conozco. Y por eso te digo, aquí sí, para generar no una bronca de ¿cómo se llama? De muchas voces.
Sí,
creo
sí.
Que la voz que tiene que hablar en esto, evidentemente, es Héctor Raúl.
Totalmente.
A veces lo escucho y me saca de onda porque dice que todo está bien y no falta nada. Y yo, no, discúlpeme, secretario, no es así. Hay que hablar las cosas derecho. Y derecho es, sí. Si falta, porque tenemos un montón de recetas que avalan que estamos compre y compre medicamento. Claro. La misma gente lo dice, tengo que ir a comprar paracetamol a la farmacia porque ni paracetamol hay.
Ahora, en esta conversación, Alejandro, pues prácticamente le estamos dando como la vuelta a la ecuación, ¿no? La última vez que conversamos me decías, este es un tema en el que el gobierno federal está fallando brutal y el gobierno de Jalisco con un esfuerzo adicional y sin que, digamos, tenga en sus hombros la gran responsabilidad de suministrar medicamentos, está haciendo lo que puede y después de esta charla la ecuación está al revés. La responsabilidad
dejado,
entonces
nos han
termina...
dejado pensativos. A mí me gustaría, y como lo te comento, escuchar la otra versión. Yo también, como alguien por ahí me dijo, no me coso al fervor.
Sí.
Me gusta escuchar la otra, no la he escuchado porque esto que te platico a ti ya lo platiqué ya en varios medios.
Ajá.
Me queda claro que ya por medios de comunicación social del gobierno del estado ya lo debe de saber el secretario. A mí me gustaría, digo, igual por tu medio,
claro.
Que puedas contactar al secretario
buscamos.
Y que él dé su versión. Quería cómo es la dinámica de los recursos que ellos manejan como estado en temas de salud, en porcentajes,
uh-huh.
Y cuánto ya compraron. Ahí te va, y con esto creo que cerraríamos la pinza, ¿no? Es, a ver, secretario, ahora usted a nivel local, ¿nos puede mostrar las licitaciones y las compras que ya hizo el gobierno del estado de Jalisco?
Sí.
Y lo que ya llegó y lo que ya se distribuyó, lo mismo que le pedíamos al gobierno
claro.
Federal, pero ahora aquí.
Ahora se los va a pedir aquí. Entonces, ¿el desabasto de medicamentos oncológicos en Jalisco es culpa de Pablo Lemus?
No, tampoco. No, yo creo que estamos aquí ahorita buscando que también el gobierno estatal, en particular el doctor Héctor Raúl, nos explique esta parte. No, el que diga eso, pues evidentemente, pues es que conoce muy bien el tema de la
sí.
Ley. Yo tengo mi duda, a mí me lo explicó el secretario, el subsecretario de Salud, y por eso quisiera escuchar en particular al secretario de Jalisco para ver la contraparte. Y
sí.
Ya sobre esas dos, ahora sí, tomar un juicio.
Porque
la verdad, estoy igual que tú ahorita, que te quedaste como que la ecuación se volteó, es correcto.
Sí.
Yo salí muy contrariado, porque dije, bueno, entonces... pues quién es el responsable de este relajo, ¿no?
Sí, totalmente. Entonces, digo, ¿y cómo sales de esta reunión, Alejandro? Porque pues realmente te pelotearon.
Salí,
el gobierno del estado al federal y al revés.
Y de lo que vi, y con esto que estamos ahorita platicando, que ambos nos quedamos también como muy pensativos.
Ajá.
En ese camino de oscuridad en el que hemos estado durante meses, yo vi una partícula de luz, porque digo, bueno, esto no lo teníamos, no habíamos tenido en años la comunicación con el gobierno federal, nunca, ni con marchas, ni que los papás se fueron al aeropuerto, nosotros
sí.
Alguna vez también lo hicimos, no logramos más que, denle su medicina, y se acabó el problema, pero el problema continuaba, eran puros paliativos. Hoy, en esta reunión, lo que yo veo es la posibilidad de poder no solo arreglar el problema del abasto de medicamentos, sino poder pasar a temas más retadores que los medicamentos, que son más caros, que es equipos PET, para hacer estudios
claro.
PET, equipos de radioterapia que faltan en el país, que faltan aquí en Jalisco, el poder hablar de trasplante de médula, tenemos dos unidades en Guadalajara, en los hospitales civiles que están paradas desde hace 5 años, imagínate, 5 años, que no se han movilizado y que pudiéramos salvar un chorro de vidas, que están paradas. Entonces, hablé con eso, también con el secretario, digo, ¿cómo puede ser que en Jalisco, que somos la segunda ciudad más importante de México, no tengamos las unidades activas? Monterrey la tiene. ¿Por qué Jalisco no? Y bueno, entramos a muchas variables, temas que creo
sí.
Que van a activar y también al mover la alfombra, evidentemente se va a levantar mucho polvo, como este que ahorita estamos platicando tú y yo, pero que al final de cuentas va a generar también soluciones, y que también vamos a ver qué dice el gobierno, en este caso de Jalisco, por medio del secretario Héctor Raúl. Sí. Yo sí lo quiero escuchar. Digo, yo regresé el miércoles, hoy es viernes,
sí.
Y es fecha que no he escuchado ningún comentario de la cancha ajena. Yo lo quiero escuchar, y yo no lo voy a buscar. Creo que es momento, digo, ya hubo mucho ruido en el ambiente,
sí,
para que el mismo secretario tome el micrófono y diga, oigan, escuché estos comentarios en las redes, voy a explicar cómo se maneja el recurso que llega al Estado y qué es lo que nos debe llegar del gobierno federal, para que a todos nos quede claro. Porque no podemos hablar de una totalidad dependencia del gobierno federal. Esa sí es una completa mentira. Si nos lo dice así, no, eso sí, se pasaron. Porque no es cierto. A mí el secretario de Salud de Chihuahua ya me explicó cómo se maneja, y es la misma dinámica que en Jalisco, uh-huh, pero yo lo quiero escuchar del secretario local.
Muy, aunque con él todo estaba muy bien, digo, hace unos días les dieron cuántos millones.
Yo acepto el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el gobierno de Pablo Lemus.
Sí.
El gobierno, creo que la Secretaría de Salud en particular tiene mucho que hacer, y hay que dejar de andar en eventos y hay que ponernos a trabajar. Hay muchas necesidades en el Estado como para andar en todos los días en eventos públicos. Es lo que yo veo en las redes, todos los días están en eventos públicos.
¿El secretario de Salud de Jalisco?
Sí, el secretario. Pero en nuestra ciudad falta mucho trabajo. Cancerología se está cayendo a pedazos, aún teniendo un gran hospital, porque fue un gran esfuerzo que se hizo por parte de todos los ciudadanos, porque esa lana es nuestra, y desafortunadamente yo no veo, en serio, yo no veo que le pongan la importancia necesaria.
O sea, eso
se
está...
No se arregla con...
No se arregla con videos,
ni con visitas, buena onda, no.
Eso
se arregla con trabajo.
Trabajo
es... Yo quisiera ver al secretario, allá con el otro, con el subsecretario, del gobierno federal, arreglando este tema, porque la realidad es que yo veo un cancerología con muchos, muchos problemas.
¿Este es un tema que se le está desmoronando en las manos a Héctor Raúl Pérez Gómez?
Este tema sí, y lo digo con toda la tranquilidad, porque ya llevamos 7 meses. Pablo se le presentó, el gobernador se le presentó, sí, el problema, hizo un esfuerzo, él, porque esto fue un tema con él,
ajá,
no fue un tema que haya trabajado el agente de salud, no. Esto fue un trabajo que lo vimos directamente con él, se le expresó el problema que había, y se generó la compra extraordinaria para poder apuntalar, sí, hospitales civiles y apuntalar cancerología. Pero ese recurso ya se acabó, y yo digo, bueno, es como cuando se te está acabando la lana en tu casa, ¿y qué tienes que hacer? Pues salir a trabajar para traer más. Pero yo lo que no he visto es eso. O sea, sí, se apuntaló, videos, fotos, sí, qué padre, pero los meses se siguen yendo,
uh-huh,
y no sucede nada, y dices, espérate. Lo hemos dicho siempre, yo no me puedo atener al gobierno federal. A mí unos papás de México ahorita están, perdón por la expresión, pero están con una política muy extraña de las asociaciones no deben de comprar absolutamente nada, todo es del gobierno federal. Es correcto, pero si el gobierno federal no entra, yo no voy a dejar que se muera un niño. Desde hace 7 años nos hemos estado moviendo,
sí, claro,
como locos, sea el estatal o sea el federal. Nosotros nos movemos porque la gente no puede quedarse sin medicamento. Entonces hoy, esa es nuestra postura, y que en la autoridad local los queremos ver moviéndose. Oye, si no te llega por medio federal, estamos en julio,
sí,
o si no te llega, ¿qué harías tú? Oye, pues yo me muevo, yo empiezo a hablar con el empresariado, y señores, necesitamos su apoyo, con las organizaciones civiles, una reunión, esto es extraordinario, vamos a hacer una convocatoria para juntar una buena lana, y vamos como lo hizo en su momento Alfaro, ¿no? Vamos a brindar el sistema, porque no, la gente no la va a pasar mal aquí.
Ahora, Jalisco, entonces, cuando...
tiene un problema.
Sí, cuando
recibe Colima, sí, Nayarit, Michoacán y Zacatecas.
Entonces, cuando el gobernador Pablo Lemus hace unos días hacía un llamado a la Secretaría de Salud Federal para que destrabara el tema de los medicamentos oncológicos, ¿no es ahí? ¿No es por ahí? En lugar de llamar al gobierno federal, ¿tendría que ponerse a comprar?
No, lo que hizo fue lo correcto, porque es un derecho que tenemos los jaliscienses y todos los demás estados de recibir esa partida.
Sí.
Pero estamos de acuerdo que si esto no llega, yo no me puedo esperanzar a eso.
No,
es como si las AC estuviéramos esperanzadas a los recursos que pone en convocatoria el gobierno, sí, estatal, que son muy buenos. Pero yo no me puedo estar esperanzado a eso. ¿Yo qué hago? Campaña, colecta, fiesta, mitote, rifas, sí, lo que sea, porque yo tengo un paso adelante de lo que el que dependo de él me va a dar, porque quizás no me lo da. No lo sabemos, o sea, estamos en julio. Entonces ahorita digo, de la reunión que estuvimos, pues ya nos dejan más tranquilos porque ya vi el plan de trabajo y todo, dices, ahí viene el medicamento, sí va a llegar.
¿Sí va a llegar?
Pero aún así sí, no, sí llega. Sí llega de que te lo puedo firmar y ahí te va por qué.
¿Y cuándo llega? Porque no hablamos de patrullas, hablamos de medicamentos para personas que se están muriendo.
Digo, eso no es, digo, son completamente dos temas
claro,
distintos
claro.
De presupuesto, de temas de seguridad.
Totalmente. Por eso digo, ¿cuándo llega? Porque hablamos de personas que les corre el tiempo en contra.
Totalmente, digo, y ahí sí, pues yo no sé, digo, ahí sí, creo que esa pregunta no es para mí, más bien nosotros
pero no preguntaste, Alex.
¿Perdón?
Pero no preguntaron esto en la reunión con el encargado de la salud federal del país.
Son millones, son muchas claves. Nos dijo la cantidad de claves que son las que se compraron y son una cantidad bestial. ¿Clave qué es? Es un tipo de medicamento o insumo médico. Son muchísimas. No te puede llegar todo en una sola exhibición porque no es la misma empresa. Son muchísimos fabricantes o distribuidores los que le venden al gobierno federal y unos son internacionales. Entonces no es la misma dinámica en tiempos, ni por el tipo de producto, ni por el tiempo de producción. Habrá quien lo tenga ya hecho y te dice, yo mañana te lo entrego, pero tiene esa facilidad.
Sí.
Habrá quien te dice, oye, yo soy el productor, pero ahorita yo de las 1,000 que me pides tengo 300. ¿Cuánto me das para tenerte las otras 700? Entonces cada producto tiene una dinámica distinta.
Bien.
Entonces yo creo que lo que nos explicaron es que va a llegar durante el mes de julio, va a llegar la mayor parte de este medicamento y entendiendo que llega, se toma y se distribuye
bien
a los estados. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí lo que le pedíamos a la gente es paciencia, lo que sí es prudencia. Nosotros como organizaciones hay que ser muy prudentes, hay que tener esa paciencia porque si nos engorilamos y queremos amarrarnos un poste, no vamos a lograr mucho. Creo que hoy hay que comunicarnos, no estamos del lado de nadie, te lo adelanto, ni del lado del gobierno estatal, ni del lado del gobierno federal. Reconocemos los grandes esfuerzos que se han hecho, sí, tal cual que el gobierno de Pablo Lemos hizo esta compra extraordinaria, pero creo yo que por parte de lo que es Secretaría de Salud, falta mucho trabajo que hacer, porque ya nos comió el tiempo, y si estábamos esperanzados a que llegue el medicamento federal, que sí es una obligación que llegue, yo no me pienso esperar. Si yo fuera el secretario de Salud, yo estaría desde hace meses como loquito, una de dos, gestionando con esta gente del gobierno federal, y dos, aquí en manera local, moviendo gente, generando por medio de las organizaciones civiles el recurso para poder obtener lo que la gente necesita. Como tú bien lo dijiste, la gente no se puede esperar.
Claro.
Entonces tenemos que movernos, eso es lo que hemos hecho las ONGs. No somos ni los que golpean al gobierno, ni los que estamos para aplaudirles, no. Nosotros, nuestra chamba es, muévanse, por favor, la gente se nos está muriendo. Mi papá se acaba de morir el viernes.
Sí, yo sé,
tenía cáncer y también le faltó medicamento. Y también, gracias a que tiene 6 hijos, una pensión y un hijo trabajando en una ONG, en papá no le faltó medicamento. Pero ¿cuántas personas, hombres, mujeres o niños, sí les faltó el medicamento?
Totalmente.
Esos son los que a mí me duelen. Y son los que le dije al secretario de Salud, y son los que le digo al gobernador, y son los que le digo al secretario de aquí de Jalisco. Esos son los que duelen. Déjense de temas personales. Aquí nadie les quiere tumbar su changarro ni golpetearlos. Lo único que queremos es que se pongan a trabajar, que dejen de estar saliendo todos los días en programas o eventos públicos que la verdad a nosotros como ciudadanos no nos dejan nada.
Sí.
Lo que a mí me deja es verlos trabajar y que den cuentas y resultados de lo que se está haciendo.
Perfecto. Pues Alejandro, ya platicaremos en algunas semanas más, justo con el mes de julio corriendo, para ver cómo va este tema prioritario, indiscutiblemente, en materia de salud. Por lo pronto, como siempre, gracias por la charla y, por supuesto, un abrazo fuerte, solidario.
Gracias, un abrazo. Cuídense, muy buen día a todos.
Gracias. Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Civil Nariz Roja. Una breve pausa, tenemos más. Así, a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, comentarios de parte de nuestro radioescuchas. Carlos González dice sobre el accidente en la autopista, esta la Colima-Guadalajara, más o menos a la altura de Acatlán, dice que nos están mandando por la libre y resulta que por allá están bacheando, aunque no hay nadie trabajando, duramos horas para pasar un tramito, insisto, allá a la altura de Acatlán, es lo que nos comenta Carlos González a propósito, pues, de este percance registrado durante las primeras horas de este viernes, que, pues, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer pues un accidente que involucra a varios vehículos, un choque múltiple en esta autopista La Colima-Guadalajara. Hablamos de la colisión en la que participaron un autobús de pasajeros, una góndola que terminó calcinada, un tráiler de doble semirremolque que sufrió una volcadura, así como un cuarto camión de carga. Tras este aparatoso accidente, elementos de Protección Civil y bomberos de Acatlán de Juárez y estatales llegaron a este punto, hicieron lo propio también los paramédicos. En el sitio fueron valoradas varias personas que, afortunadamente, pese a la cantidad de vehículos y sus características que se vieron involucrados en este percance, solamente presentaban algunos golpes que no fueron de gravedad, y al menos dos de los vehículos fueron reportados como una pérdida total, por lo que los cuerpos de emergencia han estado trabajando para liberar precisamente esta vía. Tenemos algunos comentarios también de parte de nuestros radioescuchas. Se lo agradecemos mucho. Hay quien nos está consignando lo que ocurre en el cruce de Periférico Sur y Guadalupe. Los gandallas se ponen en zona peatonal y así ni cómo cruzar la calle, dice Miguel Pérez. Esperemos que Movilidad y Tránsito se pongan a trabajar. Lourdes Mendoza dice: las características de la 4T es hacer las cosas mal hechas, rápidas, sobre las rodillas, opacas e ilegales, y lo peor del asunto es que eso nos afecta a todos los mexicanos, a los que votaron por ellos y a los que no lo hicimos, también a los que participaron en la elección y a los que se abstuvieron. Muchas gracias a Lulú también por comunicarse a este espacio, gracias por los comentarios que vierte en torno a esta pequeña producción que le compartimos a usted sobre Aguas Blancas, esta masacre registrada hace 30 años que hoy permanece en la impunidad. Gracias también a Marcela Ramírez, quien se queda con la percepción de que, finalmente terminaron convenciendo a Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja, a C. Con esta explicación que nos compartía, dice: ahí está, fui, pregunté, esto fue lo que me dijeron, eso fue lo que nos comparte, y por supuesto es importante darle un seguimiento justo a este tema. Ya lo haremos, por supuesto, para platicar con el secretario de Salud al respecto. Por lo pronto nos vamos, gracias, bonito fin de semana.